El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo con mucho gusto a la doctora Patricia Galeana, titular de este programa. Muy buenos días, doctora.
Muy buenos días, Ivonne. Buenos días a todo mundo.
El tema de hoy es Pastor Rué y la Comisión Nacional Agraria. Es momento de ir a un paréntesis musical para escuchar El Barzón, canción popular interpretada por Rodolfo Coronel.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la pelera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
En algunas partes de México le llaman barzón al cuero que está amarrado al pedazo de tronco con el que el campesino dirige la yunta de animales para abrir surco y sembrar. Los hombres del campo, viendo lo necesario que es ese pedazo de cuero para sus labores, le compusieron este corrido que nos remonta a ese tiempo en el que la sociedad agraria y campesina era sometida a muchos tipos de abusos por parte de sus patrones. En este caso, durante la dictadura de Porfirio Díaz, cuyas crisis desembocaron en la Revolución Mexicana. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana con el tema Pastor Rué y la Comisión Nacional Agraria.
Bueno, pues como ya habíamos comentado cuando le dedicamos el programa a don Andrés Molina Enríquez, pues es un tema que ha sido central desde la Guerra de Independencia. Por esa razón, Hidalgo habló de restituir sus tierras a los pueblos y hasta Iturbide, en su reglamento provisional para el Primer Imperio, mencionó el tema de la tierra. Después, a mediados de siglo, los liberales socialistas como Ignacio Ramírez, Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera y José María Castillo Velasco plantearon la necesidad de resolver el problema de la concentración de la tierra, redistribuirla y concretamente el nigromante dijo que no había que parcelarla porque esto perjudicaba a las comunidades indígenas. Sin embargo, como sabemos, pues este liberalismo social quedó pendiente y va a ser retomado por el círculo liberal Ponciano Arriaga, del sobrino de don Ponciano, Camilo Arriaga, en San Luis Potosí, de donde surge el Partido Liberal, que da el programa más completo y radical de la Revolución Mexicana desde 1906. En un tiraje extraordinario de regeneración de 250 mil ejemplares que se tiraron en San Luis, Missouri, porque habían sido perseguidos los Flores Magón hasta allá, se difundió este programa que incluye, desde luego, el de dotar de tierras a todo aquel que lo solicitara. O sea, en este sentido, es el más radical. Después, pues ustedes saben que los Magón se fueron al anarquismo y entonces ya no siguieron dentro del proceso de la Revolución Mexicana. Madero, en el Plan de San Luis, también menciona el tema de restituir las tierras a los pueblos y por esta razón es que Emiliano Zapata se une a la Revolución Maderista. Sin embargo, pues sabemos que Madero aceptó el gobierno provisional de León de la Barra, y durante este gobierno, pues persiguió León de la Barra, pues porfirista, obviamente, quiso acabar con los zapatistas, y esto lo consideró Zapata una traición, y por eso lanzará el plan de Ayala a la semana de que Madero acababa de tomar posesión. Y bueno, pues como saben, Zapata se convierte en el símbolo de la lucha por la tierra.
Escucharemos el papel de Pastor Rué al frente de la Comisión Nacional Agraria y en la redacción de los artículos 27 y 123 de la Constitución. La cuestión agraria fue uno de los problemas que detonaron el estallido de la Revolución. Desde la época colonial y durante la dictadura porfirista, los pueblos habían sufrido el despojo de sus tierras por hacendados y comunidades religiosas. Las mejores tierras, fértiles e irrigadas, quedaron en poder de los grandes propietarios a pesar de la resistencia de los pueblos. La solución al ancestral problema agrario fue planteada con fuerza en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y en el artículo tercero del Plan de San Luis, con el que Madero llamó a la revolución.
Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les desalojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos, y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral o a sus herederos que los restituyan a sus primitivos propietarios.
El plan de Ayala Zapatista, proclamado el 28 de noviembre de 1911, proclamó también la recuperación de las tierras por los pueblos que habían sido despojados de ellas y su defensa con las armas en la mano. El primer jefe, Venustiano Carranza, comprendió la necesidad de resolver de raíz el problema agrario y proclamó la ley agraria el 6 de enero de 1915.
Devolver a los pueblos los terrenos de que han sido despojados como un acto de elemental justicia y como la única forma efectiva de asegurar la paz y de promover el bienestar y mejoramiento de nuestras clases pobres. Los pueblos que necesitándolos carezcan de ejidos podrán obtener que se les dote del terreno suficiente para reconstruirlos conforme a las necesidades de su población, expropiándose por cuenta del gobierno nacional el terreno indispensable para ese efecto.
La ley del 6 de enero creaba una Comisión Nacional Agraria presidida por el secretario de Fomento, quien en esos momentos era Pastor Rué. Pastor Rué simpatizó con la revolución maderista en Durango, siendo jefe político y diputado local. En julio de 1913 fue elegido gobernador de Durango. Su primera acción fue desconocer al gobierno usurpador de Victoriano Huerta.
Desempeñé el cargo de gobernador lleno de entusiasmo y satisfacción por la oportunidad que el pueblo me daba para realizar mis ideales, enfocados en la mejoría de mis compatriotas humildes con la reforma del régimen económico y social.
Promulgó la ley agraria de Durango. Más tarde se incorporó al constitucionalismo. Carranza lo nombró subsecretario de Fomento en enero de 1915. Sobre la ley agraria, expresó:
ley memorable que sentó las bases revolucionarias de la reforma agraria, al declarar nulas las enajenaciones de tierras en perjuicio de los pueblos, a los que se concedía el derecho de restitución al tiempo que el derecho de ser dotados de ejidos.
El 16 de enero de 1916 asumió la presidencia de la Comisión Nacional Agraria, que comenzó sus trabajos el 8 de marzo de ese año. La comisión recibió las solicitudes de dotación y restitución de ejidos a los pueblos e hizo el primer reparto el 3 de noviembre al pueblo de Ixtapalapa, en el Distrito Federal. Pastor Rué fue diputado constituyente en Querétaro y presidente de la comisión que redactó los artículos 27 y 123. Sobre el 27 escribió:
el primer punto que asentamos en nuestro magno artículo fue la declaración expresa de que la propiedad de las tierras y aguas corresponden originalmente a la nación. La votación final de este artículo tuvo lugar a las 3:30 de la mañana del 30 de enero de 1917, siendo aprobado por unanimidad. A esa hora, se suspendió la primera parte de la gloriosa sesión permanente, con la que el Congreso Constituyente de Querétaro cerró con broche de oro su grandiosa labor, dejando una obra legislativa imperecedera y sólida para que sobre ella se levantara una patria nueva.
Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos en donde pues se van dando los párrafos centrales del propio programa del Partido Liberal, del plan de San Luis, del plan de Ayala, del plan de Guadalupe, sus adiciones y pues la ley del 6 de enero de 1915 redactada por Luis Cabrera, así como el artículo 27 y el 123 que, en el que tuvo una influencia decisiva Pastor Rué. Entonces, decíamos pues que el tema de la tierra está presente a lo largo de toda la historia de México y desde luego es el tema central de la revolución popular, porque evidentemente el tema más importante para la revolución maderista era quitar al dictador y establecer una democracia. Y en segundo plano venía pues la reforma social. En el caso del plan de Ayala es el centro de todo el programa, por eso es el símbolo del agrarismo, no solamente en México, sino fuera de México también. Y después cuando viene pues la usurpación de Victoriano Huerta, la contrarrevolución, el asesinato del presidente Madero, pues Carranza primero inicia su movimiento, que es esta segunda etapa de la Revolución Armada, con el plan de Guadalupe que no tiene más que un componente político, que inclusive fue cuestionado por el propio Francisco Mújica para incorporarle temas sociales, pero don Venustiano consideró que en ese momento había que centrarse en quitar a Huerta. Y una vez ya habiendo sacado al usurpador del poder, entonces se harían las reformas sociales. Y así lo va a anunciar desde su célebre discurso de Hermosillo. Y después, pues hará las adiciones al plan de Guadalupe justo un 12 de diciembre. Y estas adiciones se van a cumplir en el tema agrario con la ley que redacta don Luis Cabrera el 6 de enero de 1915. En este sentido, ya se plantea en esta ley que va a haber una Comisión Nacional Agraria justamente para pues, hacer todo lo que había que hacer para restituir sus tierras a los pueblos. Esta comisión tuvo muchos problemas, entre otras cosas, porque lo que estaba haciendo era provisional. Precisamente por eso pues, se necesitaba la Constitución y esto le daba debilidad. Y en esta comisión, y bueno, después en el Constituyente de Querétaro, va a tener un papel importantísimo el ingeniero Pastor Rué. Así es que tenemos que conocer a este personaje porque, como llegó a mencionar Luis Cabrera, es un héroe silencioso. En efecto, no era un personaje de candilejas que le gustara estar en la tribuna, por ejemplo, no le gustaba hablar en público, pero fue un personaje central y verdaderamente admirable. Es que vamos a ver quién era Pastor Rué. Bueno, él era descendiente de un boticario francés que se avecinó en México desde finales del siglo XVIII y estudió en la preparatoria. Él nació en Tehuacán, Puebla, y estudió en la preparatoria aquí en San Ildefonso, en la Ciudad de México, y después hizo la carrera de ingeniero topógrafo en la Escuela Nacional de Ingeniería que se ubicaba en el Palacio de Minería. Se va a trabajar como topógrafo a Durango porque se entera que en este estado no hay ingenieros y bueno, pues evidentemente consigue trabajo rápidamente y es muy buen topógrafo y por su trabajo tiene contacto con los peones. Y entonces empieza a escribir, porque llega a escribir también en la prensa, que el grave problema de México es la desigualdad. En cuanto a su trabajo profesional, hace obra muy importante como la Carta Geográfica de Durango, que lamentablemente él y un colega no consiguen apoyo para publicarla, entonces tienen que repartirla en copias. Pero esta fue la Carta Geográfica de Durango por muchísimo tiempo. También hizo una ley que contó con el apoyo del gobernador ese sí del estado para hacer una ley de la división territorial del estado. Y otros estudios importantes como el de la desecación de la laguna de Huatimpa, y también la configuración geográfica y climática del propio estado. Estos trabajos los presenta en la Sociedad Científica Antonio Alzate, que es el antecedente de la actual Academia de Ciencias. O sea, es un ingeniero muy destacado en su profesión. Se une a la revolución maderista. Es diputado local y después va a trabajar nuevamente en el estado y será el primer gobernador revolucionario.
Es momento de ir a otro paréntesis musical. Ahora escucharemos El Corrido del Agrarista, segunda parte del himno agrarista interpretado por los trovadores tamaulipecos.
Vino el apóstol Madero y al grito de redención todo el pueblo por entero se fue a la revolución. Mataron a don Panchito y subió Huerta al poder. Pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer. Era la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra, a pelear sus libertades y un pedacito de tierra. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Pasó Carranza la historia y el general Obregón nos repartió nuestras tierras por todita la nación. El general Calles luego con su fuerte voluntad protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad. Mas la ambición escondida hizo otra guerra civil cuando ya era presidente don Emilio Portes Gil. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo.
Grabado por primera vez en 1929, El Corrido del Agrarista, que retoma y hace adición a la segunda parte del himno del agrarista, se transformó en una canción muy popular que se incluyó en la educación musical de las escuelas primarias durante el cardenismo, cuando el artículo 3 de la Constitución fue reformado con la educación socialista. La canción retoma la esperanza de la lucha agraria de Madero a Carranza y Obregón, de Calles a Portes Gil y Cárdenas, como la más bonita melodía de libertad y de unión. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, con el tema Pastor Rue y la Comisión Nacional Agraria.
Pues mencionaba yo antes de oír el himno agrarista que el ingeniero Pastor Rue fue el primer gobernador revolucionario y acto seguido empezó a trabajar en el tema de la tierra, emitiendo la primera ley agraria. Con ella se expropiaron varias haciendas y también bienes del clero para repartir ejidos. Fundó el primer pueblo libre, al que le llamó Villa Madero. Y bueno, pues exhortó, imagínense ustedes qué acción tan revolucionaria, exhortó a los campesinos a ocupar las tierras de los latifundistas. Esto, como se imaginarán, pues le trajo una enemistad de mucha gente, por lo cual tuvo que dejar la gubernatura y entonces se quedó al frente Domingo Arrieta. Participó en varias batallas importantes en contra de los huertistas y estuvo siempre junto a Carranza. Fue subsecretario y luego secretario de Fomento y lo acompañó desde Veracruz hasta sus últimos días. No aceptó para nada, aunque lo invitaron también los convencionistas a irse con ellos. Como habíamos dicho, bueno, pues Luis Cabrera redactó la ley del 6 de enero de 1915 y ahí pues se va a designar presidente a Pastor Rué de esta comisión, así como de la Comisión Técnica del Petróleo para ver el tema de los recursos del subsuelo. Esta Comisión Nacional Agraria, pues como habíamos dicho ya, empezó a tratar de solucionar el problema de la tierra, pero se pedía pues los documentos para restituir las tierras. Era un trámite muy difícil. Todavía a mí me tocaba ver, como se los compartí en alguna ocasión, en el Archivo General de la Nación, hasta hoy, a los compañeros campesinos que están ahí con su sombrero de palma buscando los documentos para que se les regresen sus tierras. Y bueno, pues fue un proceso muy tardado, muy difícil, y como decía yo, con esto de que era provisional, pues no tuvo todo el éxito que se hubiera esperado. Y bueno, pues ya esto vendrá después de la Constitución y del artículo 27, en que la restitución de las tierras ya será definitiva. Hay que mencionar que en el proyecto de Carranza, pues no había estos temas, no estaban tratados con la forma radical en la que finalmente se aprobaron. Era un proyecto moderado, como sabemos, el de Carranza. Y en el caso del artículo 27, se fue posponiendo. Y se aprobó primero el 123. Es más, el artículo 27 de la Constitución se aprobó el 30 de enero de 1917, o sea, a 5 días de que se jurara la Constitución. Ya se les había acabado el tiempo, lo dejaron para el final, porque fue muy, muy discutido. Y yo creo que fue el más discutido después del artículo tercero constitucional. El 123, pues fue un artículo fundamental que cambió el proyecto moderado de Carranza en el artículo quinto. En él, pues participaron para que hubiera estos cambios Francisco Mújica, Heriberto Jara, inclusive el propio Cándido Aguilar. Y bueno, como sabemos, se establecieron pues todas las prestaciones para los trabajadores, jornada máxima, salario mínimo, descanso obligatorio, no trabajo nocturno, en fin, todas estas medidas. Y entre los participantes también hay que mencionar a Esteban Baca Calderón, que él había estado en la huelga de Cananea. Bueno, Heriberto Jara fue sobreviviente de la huelga de Río Blanco. Y otro de los radicales también fue Rafael Martínez de Castro. El hecho es que el proyecto lo firmaron 46 constituyentes, entre los que se encuentran los que acabo de mencionar. y se estableció desde luego que los trabajadores tenían facultad para asociarse, que no existirían las tiendas de raya, y todo ello fue aprobado por Carranza, también hay que reconocerlo, aunque él no había presentado estas medidas, las aprueba y se aprobó este artículo el 27 de enero por unanimidad de 163 votos. Después de esto, pues viene ya la discusión del 27, pero Pastor Rue escribe que el 123 debe ser un orgullo para los mexicanos, así como los franceses estaban orgullosos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Los mexicanos debemos estar, y lo estamos, orgullosos de ese artículo 123 que hacía justicia social para el proletariado mexicano. Y como escribió el ingeniero Pastor Rue, era un ejemplo para el mundo. En el artículo 27, pues va a venir, como ya sabemos, la influencia de Molina Enríquez, la redacción de Pastor Rue, participan también Mújica, Jara, Macías, Ríos, Lugo, Medina y el propio Pallavicini, entre otros, también Vaca Calderón, bueno, eran constituyentes muy activos, y hay un punto central del artículo 27 que se había planteado en 57 sin éxito, que era el reconocer los derechos de las comunidades. Por vez primera, los derechos individuales se respetaban, pero por encima de estos derechos individuales, de los derechos privados, de la propiedad privada, estaba el interés social de la sociedad. Y ese es un cambio sustantivo porque se le da personalidad jurídica a las tierras comunitarias. Va a ser también aprobado por unanimidad, por 150 votos. Cuando hablo de unanimidad es que eran todos los constituyentes que estaban presentes. Acuérdense ustedes que en total fueron 219, pero bueno, unos se fueron a la lucha porque todavía no estaba el país en paz, otros tuvieron enfermedades, problemas, pidieron licencia, en fin. Entonces, el 27 se votó por 150 constituyentes, que eran todos los que estaban en ese momento en la Cámara, bueno, en el Teatro de la República, que fungía como recinto parlamentario. Y con él se daría dotación de tierras y el Estado ponía un límite al número de hectáreas que podían estar en unas manos y además pues era en forma definitiva. Pastor Rue pues es un personaje admirable que tuvo una labor fundamental para que todo esto se hiciera, y ya después en 1920 se va a hacer la ley de ejidos, que va a codificar todas las disposiciones que se habían dado en la Comisión Nacional Agraria. Pero el ingeniero Pastor Rue pues tuvo otras acciones que quisiera yo mencionar, como el fundar la Escuela Nacional Veterinaria, el Museo de Historia Natural del Chopo, en fin, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la Sociedad Mexicana Antonio Alzate, y bueno, nos legó esa obra que hay que leer, que es la génesis de los artículos 27 y 123 de nuestra Constitución.
Llegamos al final de este programa. Nos despedimos de ustedes, la doctora Patricia Galeana, titular de este programa.
Muy bonita semana.
Y en la locución, Ivonne Castillo. Buenos días. Historia de las revoluciones de México. Recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.